En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Y sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo.
Pues enseguida paseamos por Andalucía, vamos a estar en Córdoba, en Granada, en Sevilla, pero antes, cada día, a esta hora, saludamos a nuestro cocinero flamenco, embajador de la patata 2025, Dani del Toro, buenos días.
Buenos días, Pepe, Ana.
¿Qué tal, Dani?
Muy bien, aquí estamos, empezando el día con la fresquita, pero muy bien.
Muy bien, ¿dónde estás hoy?
Hoy estoy en casa. Hoy estoy en casa.
Muy bien.
Sí. Estrenando el sofá.
Estrenando. Bueno, aquí estoy en un silloncito, sí. Mira, ahora que has dicho tú de la papa, el viernes estuve cogiendo patata en.
Cogiendo una papa.
Cogiendo papa en Écija y en los Palacios. Viendo un poco cómo se recolecta la papa, que estamos ahí en ello.
Muy bien.
Ahora estamos en época.
Muy bien.
Así que muy bien.
Que hay que recordar que la papa es un producto de temporada.
Claro, de temporada. Y Pepe, lo bueno que yo le digo a la gente, lo bueno que es una papa de temporada, que como España es tan grande, empezamos nosotros aquí en Andalucía, pero luego sigue para Castilla-León y luego ya en Galicia, con lo cual tenemos papa desde febrero hasta noviembre nueva, no hay que comprarla de fuera. Así que mira,
ahí
y la de San Lucas, además, la nuestra, que es de San Lucas también, la tenemos casi todo el año, menos en agosto, en todo el año, con lo cual. Hay que consumir papa nacional y nueva. O sea, no vale a esa
patata
papa blanda.
Patata nueva, señores. Patata de temporada. Patata nueva y patata nacional. Y si estamos en temporada, patata local.
Chipiona, claro, Sanlúcar. Claro, Chipiona, Sanlúcar, la Rinconada que tenemos ahí, aquí en Sevilla. En Málaga también hubo una papa. En Andalucía hay casi todos lados. Pero es verdad que... Pero hay que consumirla.
Bueno, eso, efectivamente. A la una cocinamos con Dani del Toro. Ahora avanzamos los ingredientes y los oyentes es que quieren acompañarle en su receta. ¿Qué ingrediente necesitamos hoy, querido?
Bueno, vamos a otro ingrediente que es de temporada también. Vamos a hacer algo fresquito, ¿vale? Y vamos a tener melón, rúcula, un poquito de jamón también. Ahí yo estoy dando pistas. Burrata, vamos a tener también. Naranja. Pimienta, sal, aceite y un poquito de vinagre. Con eso vamos a hacer una cosita.
Si por lo que sea, Dani del Toro, no tuviéramos burrata, porque a lo mejor no es una cosa que utilicemos de forma habitual, ¿podemos sustituirla por algo o es fundamental?
Sí, podemos hacer un quesito fresco. Muy bien, Pepe, un quesito fresco, un quesito curado. Me vale también, ¿eh?
Vale.
Un quesito, ¿vale? La burrata es, bueno, por darle un toquecito. Pero
melón, rúcula, jamón, burrata, naranja, pimienta, sal, vinagre. Y aceite, ¿vale? Claro.
Entonces, y aceite.
Aceite. Perfecto. Muy bien, pues a la una te escuchamos, Dani. Cuídate.
Venga, un besito. Venga.
Adiós.
Hasta luego.
Pues unos consejos... Y enseguida paseamos por Andalucía.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group
con descuentos de hasta un 40% en barceló.com. Desactiva tus notificaciones y no pienses en nada. 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 Porque el verano te sube el brillo y saca una versión de ti que nos encanta tener cerca. Activa tu modo verano en barceló.com.
El baloncesto no termina y el Unicaja Málaga aún puede darnos la gran alegría de la temporada.
Este domingo, tercer partido de semifinales por la Liga ACB desde el Martín Carpena. Unicaja Real Madrid.
Síguenos desde las 5 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Pues pasan 10 minutos de las 10 de la mañana de este domingo 15 de junio, que se presenta en Andalucía con los cielos despejados, aunque por la tarde se va a cubrir de nubes la mitad oriental. Puede incluso haber tormentas con granizo en alguna parte de las sierras. Hay alerta por calor extremo en las zonas orientales, Córdoba, Granada y Jaén, y las temperaturas van a alcanzar hasta 38 grados en Córdoba, 37 en Sevilla, 36 en Granada y Jaén, 33 en Huelva, 28 en Almería y Málaga y 25 en Cádiz. Nuestro paseo de hoy arranca en Córdoba. Y la propuesta es el templo romano, que va a abrir sus puertas al público, Ana.
Y que vamos a poder visitar a partir del próximo jueves 19, y va a ofrecer una experiencia única para todos los que tengan la suerte de poder visitarlo. Así que más que recomendable, vamos
Dicen
a conocer
el,
su historia.
El objetivo es ofrecer una visión inédita de la historia de la Córdoba romana.
Eso es.
Isabel Albás es concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Hola Isabel, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué abrir ahora el templo?
Hombre, pues porque ya llevábamos muchísimos años esperando poder abrirlo, y afortunadamente ya, pues a partir del jueves que viene se puede abrir. Es una auténtica maravilla. Una maravilla porque está en el propio centro de Córdoba, y venir a Córdoba para poder disfrutar también de otra cultura como es la romana, que también estuvo aquí en Córdoba, yo creo que es extraordinario. Se ha quedado preciosísimo, con una visión maravillosa, y pues a partir del jueves abrimos las puertas, de jueves a miércoles siguiente, abiertas a todo aquel que quiera venir a visitarlo.
Bueno.
Entonces yo creo que es interesantísimo. Bueno, ya sabéis que Córdoba es la única ciudad con 4 patrimonios de la humanidad, y que vamos, que contemos con otro elemento más para visitar como es el templo romano, es algo extraordinario, donde también en principio va a haber unas visitas, como digo, abiertas a todo el público, pero luego también visitas guiadas, donde contarán con más detalle pues todo lo que es la historia del templo romano, que está al ladito del Ayuntamiento de Córdoba.
Isabel, lo importante que decimos muchas veces es esa visita guiada, ¿no? Que nos apuntan tanto detalle y tanto conocimiento, y como bien decías, otra perspectiva que, como hemos dicho en los titulares, ¿no? Otra visión, una visión inédita de esta Córdoba romana, que podemos apuntar, que nos puedes avanzar de lo que nos van a ofrecer estas visitas.
Pues más que lo que es la historia, que la historia es espectacular, ¿vale? Yo quiero sí que poner en valor el tema de la colaboración público-privada, porque es que creo que es fundamental, fundamental que una empresa con expertos, conocedores de lo que es la historia romana, cómo pasaron los romanos por Córdoba, que la podamos compartir con todos aquellos que la visitan, que hemos generado empleo desde lo público, que es muy importante esa colaboración público-privada, para que expertos y conocedores de la historia romana cuenten absolutamente a todo el mundo lo que es el templo, o lo que fue el templo romano, que también es para familias, para que vayan pues niños, que vayan mayores, absolutamente para todo el mundo. Yo creo que es algo maravilloso, vamos, maravilloso.
Durante los primeros 3 meses estas visitas, como hemos contado, van a ser gratuitas. ¿De qué manera podemos apuntarnos a ellas?
Pues en la página web de... Ay, ¿cómo se llama la empresa? En una página web que a través de la Delegación de Cultura, ¿vale?, del Ayuntamiento de Córdoba, está perfectamente bien detallada. Van a ser grupos de 30 personas, eso a partir del jueves. De jueves a miércoles, para que quede claro a todos los oyentes. Jueves a miércoles, todo el mundo que pase por el Templo Romano y quiera visitarlo, pues de una forma ordenada y organizada, como hacemos con los patios, van a poder visitar el Templo Romano. Y dentro de una semana se meten en la página web de la Delegación de Cultura y ahí perfectamente van a poder cerrar, vamos, la hora en la que quieren visitarlo, tanto por la mañana como por la tarde y los fines de semana, de lunes a domingo. Y luego a partir cuando pasen los 3 meses, además de visitar el Templo Romano, van a poder visitar la Puerta del Puente, van a poder visitar un patio también municipal que se llama Trueque y los mausoleos romanos. Quiere decir que vamos a tener otra oferta turística, cultural y patrimonial muy importante para nuestra ciudad y para todo aquel que viene a visitarnos.
Del templo en sí, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es su historia, su estado de conservación?
Pues su estado de conservación, a través de la delegación a través de Gerencia Municipal de Urbanismo, han rescatado, llevamos, yo creo que exactamente desde hace no sé cuantísimos años, más de 10 años, intentando ponerlo en valor, porque allí pues es, ¿cómo se llama? Es como un, vamos, es parte de la historia fundamental de Córdoba, y por fin... Pues ahora en el 2025 es cuando realmente se ha podido abrir. Yo creo que es una auténtica maravilla el poder visitarlo.
Bueno, pues estamos viendo alguna foto y la verdad es que es impresionante. Esas columnas son auténticamente imponentes. Bueno, pues el Templo Romano va a abrir el jueves, ¿no?
Sí. Sí, el jueves a todos los públicos, a todo el mundo que venga. Y como hay muchísima gente, hay mucha afluencia de público para que pueda desde allí también bajar a la Plaza de la Corredera, que también es otro referente extraordinario en Córdoba. En definitiva, es añadir un elemento más, un lugar más en Córdoba para poder visitar.
Estupendo. Isabel Albás, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien. Templo que se empezó a construir durante el gobierno del emperador Claudio, entre el año 41 y 54. Se terminó 40 años después, durante el reinado del emperador Domiciano. Y que se descubrió en 1951 durante unas obras de ampliación del ayuntamiento. Fíjate lo que tenemos ahí debajo, ¿eh?
Bueno, sí.
Es una cosa. Bueno, 10 y 17, más cositas. ¿Qué tienes algo que te ocupa la mente? Que te distrae, que te agobia, que te estresa. Mira, nena, no te compliques.
Si el mundo ya es complicado, ¿por qué te conviertes tú en tu primera dificultad?
Esa es una buena pregunta.
Claro.
Esa es una buena pregunta. Y el título de esta performance que aúna psicología, ayuda y dramaturgia.
Así es. Y que nos viene una vez más de la mano de nuestra queridísima Patri, psicóloga, nuestra psicóloga de cabecera de toda la vida, y que podemos ver, tenemos la suerte porque está de gira por Andalucía. En este caso es Patri y la periodista Cristina Mitre.
Patricia Ramírez, buenos días.
Hola, Pepe, ¿cuánto tiempo otra vez? No, qué alegría escucharles otra vez a Ana y a Pepe.
Esto tenemos que arreglarlo, ¿eh? Porque no podemos hablar cada tanto
hablamos
tiempo.
Hablamos muy de... Exacto, estamos como muy abandonados con todo lo que hay que hablar, Pepe, por Dios.
Con todo lo que hay que hablar. Bueno, a ver, estás hoy en Granada.
Hoy estamos en Granada, en el Palacio de Congresos, a las 8, con este perform. Me encanta la palabra esa, Pepe, performance, eso es. Porque la verdad es que es como una puesta en escena de risa, de autocuidado, de facilitarnos la vida, muy chula.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es Nena, no te compliques?
Pues mira, esto es un podcast que hacemos en directo Cristina Mitre y yo, porque hemos grabado mucho y cada vez que grabamos uno juntos, pues la gente no ve como mucha química y decidimos hacerlo en teatro. Y es un podcast en el que vamos destripando un poco la exigencia, el perfeccionismo, el síndrome de la vida ocupada en el que nos hemos metido, sobre todo las mujeres. También están invitadísimos los hombres, creo que hay muchos que ya están metidos también ahí. Y vamos dando consejos a, bueno, pues a las personas que vienen para que aprendan a facilitarse la vida, desde cómo aprender a pensar de otra manera, cómo bajar ese nivel de exigencia, lo importante que es el autocuidado. Pues todas esas pequeñas claves, que hay gente que se pone a tomar nota, ¿eh? El otro día en Sevilla había mujeres con libreta tomando nota.
Anda.
Hombre, me parece muy bien.
Sí. Mira qué bien.
Hombre, me parece muy bien, porque estáis dando ahí, claro, muy buenas indicaciones y luego dice una, uy, qué bien, qué bien. Y ahora llegas a casa y dice, ¿cómo había dicho que era?
¿Qué dijo? Con lo fácil que hubiese sido apuntarlo.
Exactamente.
Y facilitarme la vida.
Pues es una recomendación que damos desde ya, porque hoy estáis en Granada, hoy a las 8 de la tarde en el Palacio de Congreso, pero mañana estáis en Córdoba, en el Teatro Brillante, a las 9 de la noche. Y ya un consejo para todo lo que vaya allí, que se lleve el cuaderno, ¿no?
Cuaderno, cuaderno, que te traiga ganas de aprender, de divertirse, de bailar, porque vamos a bailar y a cantar también.
Wow.
De participar. Hay 10 mujeres que suben de una en una a participar, voluntarias, por supuesto, que se llevan luego un pedazo de regalo de nuestra farmacéutica sevillana, Germa Herrerías, y se llevan unos regalitos maravillosos y pueden compartir su experiencia sobre aquellas cosas que vamos preguntando. Y se genera ahí una comunión muy bonita entre mujeres, la verdad.
Claro. Bueno, es que eso, pero has dicho que pueden ir los hombres, porque claro, el título de alguna manera ya es una invitación a, porque está un poco más centrado en los problemas que podemos tener las mujeres.
Sí, lo que vamos hablando un poco es que las mujeres de entrada nos complicamos más la vida, porque no da seguridad tener todo bajo control, porque hemos culturalmente aprendido a estar con tus cosas, las de tus hijos, las de tus padres, las de tu hermana, porque le damos más vueltas a la cabeza que normalmente dan los chicos, porque cuando tenemos lo del autocuidado lo hacemos incluso con culpa, entonces va un poco más enfocada a ese estilo de pensar, de rumiar de la mujer, pero es que hay muchos hombres que se sienten también identificados y muchas parejas que vienen y que dicen, ahora entiendo mejor a lo que le pasa a mi mujer.
Claro, pues, no solo que se sientan identificados, sino que ayude a entender lo que está pasando,
claro,
por la experiencia de su pareja. Y dices que además el objetivo es que salgamos del teatro todos siendo un poquito más pasotas.
Exactamente, un poquito más pasota y aprendiendo a elegir nuestras batallas, ¿no? O sea que a veces nos metemos en cafregado.
Tu recomendación es que vayan las parejas, ¿no?
Sí, que vayan las parejas o que vayas con tu madre, con tu hija. Uh-huh. O el otro día vino a Pamplona una despedida de soltera, ¿qué te parece?
¡Wow!
Esas buenas.
¡Qué buena manera de hacer la despedida
el
soltera!
¿No? Sí, sí, sí. Bueno, y hemos visto que, por cierto, las millennials están muy trabajadas, ¿eh? Cuando suben y nos cuentan un poco su autocuidado y su todo, tú digo, ¿cuánto tenemos que aprender de ellas?
¡Ah, qué bien!
Vienen, sí, sí. Sí, oye, sí, yo creo que las de 40 y tantos, 50 y tantos somos las que más nos complicamos. Ellas vienen como muy aprendidas.
¿Qué os dice el público que va a veros?
El público dice que qué momento de risas, que cuánto aprendimos. Hay veces que luego preguntamos después, tenemos una persona que pregunta, oye, ¿qué te ha parecido la obra? Pues mira, ya sé que a partir de ahora tengo que cuidarme sin culpa, que esto es un derecho, que esto no es un premio, que necesito mi ratito, que necesito escuchar las señales que mi cuerpo dice que estoy agotada, que no puedo forzar, o sea, la gente sale como con mucha conciencia y habiéndoselo pasado muy bien.
Bueno, Nena, no te compliques, es la propuesta de Patricia Ramírez y Cristina Mitre, que hacen un podcast que han llevado pues al teatro, a los teatros, a un escenario.
Está bien, porque hay una interacción muy sana y muy bonita.
Sí.
La gente puede participar y hoy los tenemos en Granada, en el Palacio de Congresos, a partir de las 8 de la tarde, y mañana en Córdoba, en el Teatro El Brillante, a partir de las 9 de la noche. Pues Patricia, a ver si nos vemos la carita, hija mía.
Exacto, a ver si vemos la carita. No sé cuándo, pero creo que en septiembre estamos otra vez en Sevilla y nos tenemos que ver.
Pues vente, que necesitamos tus consejos, por favor.
No te compliques tanto la agenda cuando venga. Y nos reservas un huequecito.
Porfa.
Venga, a ver si nos vemos, a ver si es verdad.
Un besito, Patri.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Venga, hasta luego. Adiós.
Pues quién sabe si en septiembre, cuando venga Patricia Ramírez con su espectáculo, con su performance, con su obra, con su cosa, pues se puede pasar si tiene hueco por Isla Mágica, que estará todavía en temporada, su parque acuático Agua Mágica abierto también, y además con una zona nueva.
Una zona nueva, novedades, justo precisamente la zona acuática en Agua Mágica, y bueno, con el calorcito que hace, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer para refrescarnos y para divertirnos.
Guillermo Cruz es el director de Isla Mágica. Querido Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
Igualmente, Guillermo, un placer, como siempre. Bueno, inauguramos espacio nuevo.
Efectivamente, ayer lo abrimos por primera vez y la verdad es que es una zona que tiene un aspecto espléndido y que nos ayuda enormemente a ganar en confortabilidad para todos nuestros visitantes, porque la verdad es que el parque tradicional, habitual, se nos estaba quedando ya un poquito pequeño y hemos tenido que hacer una ampliación y complementar la oferta para eso, para ganar confortabilidad para nuestros visitantes.
Qué bien. Bueno, la zona se llama Water and Brunch, que es así como agua y aperitivo. ¿De qué se trata?
Sí, sí. Bueno, es una zona muy amplia en la que hemos extendido muchas más hamacas, sombrillas, algunas zonas de sombra y sobre todo hemos reforzado también la oferta infantil, ¿sabes? Hay una pequeña piscina, un splash para los bebés, casi para los niños muy pequeños, y luego hay una zona de 5 toboganes muy familiares y también para gente que contiene un poco más las emociones y no necesita estos grandes toboganes de altura y que está muy bien, que en realidad, ya te digo, nos completa mucho la oferta y nos hace ganar en capacidad y en confortabilidad.
Además de todo eso, Miguel, ¿no sé alguna otra novedad de esta temporada que se inauguró el pasado día 31?
Bueno, como siempre, en el parque acuático hay diferentes, vamos, tenemos muchas actividades dentro de la piscina de olas, que como sabéis es una gran piscina de más de 1.500 metros cuadrados que tiene funcionamiento de olas y la verdad es que tiene un éxito tremendo. Y ahí hay actividades con los socorristas y muchas cosas divertidas, ¿no? Y luego dentro del parque temático, pues como siempre, hemos cambiado la oferta completa de los espectáculos, hemos renovado sobre todo el espectáculo del lago, que hemos ido a una tendencia más como los espectáculos iniciales, con mucho más medios multimedia, proyecciones, rayos láser, pirotecnia, y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Y luego, bueno, pues toda la oferta tradicional, con todas las atracciones de agua y todo, como siempre, estamos a tope y esperando que avance el verano y que nuestros visitantes puedan disfrutar de nuestro parque.
Isla Mágica y Agua Mágica están ya en plena temporada, abiertos con todo su esplendor.
Sí, sí, sí. Está... Sí, 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 absolutamente, absolutamente completo y funcionando al 100%. Ya os digo que la verdad es que hemos tenido un inicio de temporada estupendo. Los pases de temporada, que como sabéis son uno de nuestros principales clientes y con los cuales estamos absolutamente encantados, pues han respondido a las mil maravillas. Y ahora que estamos todavía en etapa escolar, porque los colegios terminan ahora su actividad a finales de junio, y están con todos los viajes de fin de curso y todo esto, pues también están respondiendo de una manera fantástica. O sea que esperamos que la temporada sea un éxito.
¿La caída libre y el jaguar siguen siendo las grandes estrellas?
Sí, eso sí, para los más atrevidos, ¿eh? Luego hay otras muchas, y hay muchos espectáculos, y se puede pasear, y se pueden hacer muchas cosas, pero sí que es cierto que para los que requieren adrenalina y expulsar un poco toda la tensión, sí, siguen siendo los dos principales puntos de relax.
Bueno, la verdad es que está muy bien echar el día, porque Isla Mágica viene unos. ¿Qué horario tiene Isla Mágica, Guillermo?
Pues mira, abrimos ahora continuadamente hasta mediados de septiembre de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y el parque acuático abre de 11 y media a 8 y media de la tarde. O sea que, bueno, hay tiempo para todo y una oferta gastronómica que también permite estar al alcance de todas las personas en cuanto a cantidad, calidad, a diversidad e incluso a precio. O sea que estamos adaptándonos a nuestra clientela lo máximo que podemos.
Isla Mágica, que en su parte acuática, en Agua Mágica, inauguraba ayer esta zona nueva, Water and Branch, a la que le deseamos una magnífica temporada y un magnífico estado de salud. Guillermo Cruz, director de Isla Mágica, gracias por atendernos. Feliz temporada, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos aquí, ¿eh? Poneros las bermudas y el bañador y os esperamos cuanto antes.
Bueno, las bermudas las traigo yo ya puestas, así que es ya, verdad, eso que hemos cabeza. Ganado.
Ah, pues el bañador nada más.
Abrazo,
un abrazo.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego, adiós.
Por la ventana salimos y caemos directamente.
Estamos ahí al lado. Aquí escuchamos los gritos de la gente que se tira por la caída libre.
Eso. ¿Eh?
Abre la ventana y escucha ¡ah! La verdad es que da una impresión, ¿eh? lo de la caída libre, ¿eh?
Uf. Claro. Qué sensación.
Eso sube como 50 metros.
Y vamos. También vemos la, ¿cómo se llama? La anaconda, ¿no? La montaña, bueno, esa rusa.
Y el globo.
Ah, claro, y la nave vigía.
La nave vigía. Ahí arrancamos el año pasado la temporada.
Es verdad, David y tú montado en la nave de vigía.
Sí.
Oteando los cielos.
10:30, ahora lo que oteamos es la historia. Abandonamos la provincia de Sevilla, estamos en Casariche, que la próxima semana se va a convertir en una ciudad romana.
Así es, los días 20 y 21, en el corazón del casco urbano de Casariche, octava edición del Romanorum Festum Ventipo, que este año además lleva por lema el renacer de un pueblo y que viene con muchas novedades.
Vamos a saludar a Jorge Giacome, que es presidente de la asociación Ulpia Aelia. Hola, Jorge.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí esta mañana con vosotros en el programa.
Bueno, cuéntanos qué va a pasar los próximos días 20 y 21 en Casariche.
Pues los próximos días 20 y 21, primero permíteme que presente a la asociación como tal. Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la divulgación de la cultura romana del siglo II. Y esto es lo que vamos a hacer el próximo fin de semana allí en Casariche. Estaremos de 10 a 1, que creo que es el horario que tiene el evento como tal. Y estaremos el viernes, haremos un... Bueno, no me gusta llamarlo espectáculo, pero en realidad es que es un espectáculo verlo. Uh-huh. Vamos a hacer una recreación de lo que eran unos combates de gladiadores, como uh-huh. sería en el siglo II en Roma. Entonces haremos todo el desfile de lo que sería el edil, el organizador de los juegos, toda la pompa que se creaba en torno a unos juegos gladiatorios. Uh-huh. Y luego en sí, en la localización del patio del colegio de allí de Casariche, vamos a tener lugar lo, los combates de gladiadores, que como ya digo, no es un espectáculo, pero son espectaculares.
Bueno, pero además sí que hay espectáculo, porque también hay obras de teatro, hay todo relacionado, ¿no? Un poco con la época de la que estamos hablando, sí, y el mercado artesanal, hay muchísimas cosas muy didácticas para todos.
Sí, sí, el Ayuntamiento de Casariche ha hablado con distintos grupos y organizan, cada uno organiza una parte. Nosotros en ese caso el tema de teatro no hacemos nada, porque como le digo, somos claro, voluntarios, no somos una empresa de espectáculos y tenemos muchas virtudes, pero la de actuar no la tenemos.
Bueno, de alguna manera estáis haciendo una recreación histórica de hechos que ocurrieron, y eso de alguna manera también conlleva actuación.
Sí, sí, claro. Nosotros hacemos un trabajo de investigación, de saber cómo se hacían las cosas realmente en aquella época, y luego intentamos meternos en el papel. De ahí viene lo de recreación.
Claro.
Intentamos actuar como lo podría hacer un personaje de aquella época.
Claro. Jorge, todo esto, lo que recreáis o lo que intentáis transmitir, ¿tiene que ver con la historia romana de Casariche?
Tiene que ver con la historia romana en general. Roma, digamos que que podría ser como la comunidad económica europea de la época. Entonces todo prácticamente estaba estandarizado, teniendo en cuenta las singularidades de cada región, las particularidades. Pero un espectáculo de, por ejemplo, de combate de gladiadores que se podía hacer en Roma, aparte del dinero que podría generar, que no era el mismo que en otras provincias, pero básicamente era igual del que se podría hacer en Itálica o el que se podría hacer en Carmona, que es donde están los otros anfiteatros que se han encontrado por aquí.
Claro.
Oye, una preguntita. Romanorum Festum Ventipo. Esto es como la fiesta romana de Ventipo, no sé lo que significa. Hace alusión al viento, creo, ¿no?
Pues, si te digo la verdad, de latín también ando cortito.
Sí, ¿no? O sea, que no sabes.
No sabría decir. Eso sería, a lo mejor los responsables del ayuntamiento a lo mejor tienen más ideas.
Y en cuanto al nombre de vuestra asociación, Ulpia, sí, Aelia, eso sí hace alusión a los emperadores, ¿no?
Correcto, sí. Ulpia Aelia, nosotros empezamos formando, recreando una legión, la Legio 30, que fue una legión que creó Trajano para la guerra contra las Dacias. Entonces, en la fundación de la asociación, pues hemos tenido en cuenta pues los dos emperadores que están más ligados a nuestra ciudad, que son Trajano, Marcos Ulpius Traianus, de ahí viene lo de Ulpia, y después de Adriano, Helio Adrianus. Entonces son los dos nombres de los dos emperadores, Ulpia Aelia.
Ajá, bueno. Y esto va a ser los días 20 y 21 en Casariche. ¿En qué,
20 y 21,
sí. ¿En qué lugar concreto de Casariche?
Pues en la avenida principal. La avenida principal se desarrolla toda la actividad. Lo que he dicho ya, nosotros lo que es los combates gladiadores, tanto los combates gladiadores como el reclutamiento de legionarios, que vamos a hacer también el sábado, el día siguiente, se van a hacer en el patio del colegio.
Ajá.
¿Vale? También durante todo el horario de recreación, el ayuntamiento nos ha cedido una carpa y estaremos allí recreando lo que era también un termopolio, que eran los antiguos bares del Imperio Romano.
Ah, qué bueno.
Entonces todo el que se quiera acercar por allí, pues le explicaremos cómo eran.
Que no falten los bares.
Que no falten los bares. Eso, los bares nunca.
Jorge Giacome.
Está todo inventado ya.
Presidente de
Giacome,
la... Giacome. Vale.
Sí, tal como suena.
Me habían dicho aquí que se pronunciaba Giacome. Giacome.
Yo no sé cómo se pronuncia, yo siempre lo he dicho Giacome.
Vale, muy bien. Presidente de la asociación Ulpia Aelia. Jorge, gracias. Pasadlo bien.
Gracias a vosotros. Venga, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Amigorum, adiós. Adiós. Así va transcurriendo esta mañana en Canal Sur, la radio de todos los andaluces. Enseguida, y tras unos consejos, llega la tecnología con María José Escalona.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
Y este miércoles te llegan desde el Acuario de Sevilla, que quiere dar la bienvenida al verano con las novedades de este año. Ajolotes, los saltarines del fango, nuevos tiburones, con toda la información sobre la conservación del medio marino y las playas, especialmente en verano.
Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este miércoles desde las 12, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Eres virgen?
¿Y sabe usted quién ha ido a Torremolinos?
A ver, sueca.
Lo nuevo de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia.
Me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
Vírgenes, la comedia del verano. 20 de junio en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la tecnología con María José Escalona, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Hola, tocaya, buenos días.
Hola, Pepe. Buenos días, Ana. Buenos días, oyentes.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí andamos, tú sabes, con el domingo.
Bueno, hoy vamos a hablar de cuando la tecnología se pone malita. Vamos a hablar de virus. Sí, cuéntanos.
Sí. A ver, Pepe, porque ya hemos hablado muchas veces de los dependientes que nos hemos vuelto al móvil y a los dispositivos que usamos, ¿no? Las tablets, los portátiles. Y si hay una palabra, bueno, unas cuantas, ¿vale? Pero una que representa a todas y a todos, que nos pone los pelos de punta, son los virus informáticos.
Es verdad.
Dado que estos días estamos abusando mucho del aire, del calor y aparecen los catarros del verano, bueno, pues vamos a enterarnos también y alinearnos con nuestros dispositivos para intentar conocer cómo ellos se ponen malitos también, ¿no?
Importantísimo. Y además que cada día nos asustan más con que si esto, con que si lo otro, y sin enterarnos y sin saber qué podemos hacer, porque cuando nos ponemos malos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer.
Claro, muchas palabras raras, ¿verdad?
Eso.
Bueno, pues vamos a intentar aclarar un poquito, ¿vale?
Vale.
A ver, mira, como sabéis, para mi cabeza cuadriculada siempre empezamos con el prompt de la semana, esa frasecita para que nuestros oyentes vayan aprendiendo a hablar con la inteligencia artificial.
Vale.
¿Vale? Esta semana le ha tocado a Gemini y entonces lo que le he preguntado es ¿qué es lo peor que le puede pasar a mi portátil, no? Me ha hablado de dos tipos de errores, lo que sería el fallo más hardware, ¿no? El de la maquinita, que se estropee, que se caiga, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero también me ha hablado de los problemas que le afectan al software, ¿no? A los programas. Y aquí me comenta el tema de que borremos por error o de que perdamos nuestros datos debido, y ya uso una primera palabra rara, a un malware. ¿Vale?
Malware.
Sí, malware, escrito así en plan. Y aquí es donde vamos a comenzar nuestra sección de hoy, ¿vale? Porque fíjate, si a los médicos usan palabras raras, que algunas veces para contarnos que tenemos, que son simple catarro en el entorno tecnológico, pues imagínate las palabrejas raras que a nosotros nos gustan usar. O sea, de hecho tenemos virus, troyanos, malware, piercing, o sea, tenemos un montón de cosas que vamos a intentar que nuestros oyentes hoy pues aclaren un poquito cuando le llegan todas estas palabras, ¿no?
Eso está bien. Yo me he enterado ahora hace poco que ahora cuando alguien me llama por teléfono suena una música.
Sí, sí, ¿vale? Sí, ya hace tiempo, Pepe.
Dale, pues yo, esa música, yo no tengo ni idea de lo que es, ni yo la he pedido ni nada.
¿Anda?
Y es que por lo visto me han metido un phishing.
Anda,
Entonces, yo la verdad, cuando me meten algo, quiero saber qué es, ¿sabes?
Vale, vale. Y... bueno, no de lo peor que te puede meter, ¿vale?
No, o sea, no, claro.
Sí, sí, no, no, no. ¿Vale? Fíjate, aquí además no tenemos, o sea, cuando tenemos un catarro o un resfriado, no siempre nos podemos tomar la misma pastillita, ¿no? Pues con la tecnología pasa lo mismo, pero aquí, incluso todavía más que con la salud, el dicho de más vale prevenir que curar cumple totalmente una rajatabla, ¿vale?
Bien.
Entonces, si os parece, vamos a hablar primero de enfermedades y vale. luego lo que vamos a hacer es hablar de unos consejitos muy básicos, ¿vale?
Muy bien, me parece. Mira, muy bien.
A ver, lo primero que hay que decir es que en la tecnología no tenemos como un vademécum, ¿no? Como una lista oficial de enfermedades o de tipos de virus que pueda haber. Entonces nos encontramos las palabras de manera mal usadas, muchas palabras, además se van poniendo de moda, y al final, bueno, pues cada uno las usa como quiera y los usuarios muchas veces se pierden, ¿no? Yo voy a sacar las que suelen ser más comunes en redes sociales y así un poco más de moda, las voy a explicar en plan compadre, ¿vale? Pero si alguien quiere ponerse estricto, a mí la clasificación que más me gusta es la que hay en una norma que se llama ISO 27001 y que se puede mirar en la propia Wikipedia, ¿vale?
Hay una clasificación de enfermedades de los ordenadores, María José.
No hay una clasificación oficial como tal, pero sí que hay una clasificación de tipos de... Es que realmente los ordenadores no tienen enfermedades, Ana.
Ah, vale.
Lo que tienen son malware, ¿vale? O sea, programas nocivos. Ahora lo vamos a comentar en más detalle.
Vale.
Pero sí que es verdad que existen diferentes clasificaciones de esos programas nocivos que pueda haber. Y esto hay muchas clasificaciones oficiales, bueno, muchas clasificaciones internacionales, más o menos reconocidas, pero así oficiales como la lista de los CEI que tenemos nosotros en las enfermedades, eso no existe, ¿vale?
Vale.
Así que, bueno, lo primero, y mira, aprovechando lo que me dice Ana, ¿se ponen malos nuestros ordenadores? La verdad es que no. O sea, los virus informáticos realmente no existen, ¿vale? Un ordenador al final son cacharritos que nos van siguiendo las secuencias, los pasos que nosotros le damos a través de algoritmos, ¿vale? Lo que existen son unos programas que es a lo que llamamos comúnmente como virus, que son los malwares, ¿vale? Entonces, cuando escuchamos malwares, es más o menos lo mismo que si escuchamos virus. Y lo que significa es que son programas, algoritmos, pero que llevan malas intenciones, ¿vale? Ajá. Es decir, partamos de que un dispositivo no sea catarro. Lo que hace es que ejecuta algoritmos que le sientan mal. Tú a un ordenador le pones con un algoritmo, apágate, formateate y explota, y él lo hace sin pensarlo, ¿vale? O sea, tú le puedes decir suicídate y él se suicida, porque ya os he dicho muchas veces que todavía no son inteligentes.
Uh-huh. Vale.
Claro, él obedece la orden.
Efectivamente. Uh-huh. Así que más allá del quebradero de cabeza que nos da, pues ni se contagia a los humanos, ni para nuestros dispositivos es un virus igual que para nuestro dispositivo. Un virus es exactamente igual que cualquier otra app, ¿vale? O que cualquier otro sistema que le pongamos. Lo único que pasa es que les va a hacer daño a él o a nuestros datos.
Vale, ¿vale? Como si a mí me ponen delante una bolsa grande de chicharrones, ¿no? Y sé que no me la debo comer, pero me la como entera.
Pero
¿vale?
Te la comes, claro, porque no piensas. Y alguien te dice, tu yo más absoluto te dice, cómetela. Y tú, aunque explote, te la comes. ¿No?
Eso.
O lo mismo.
Eso.
Lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos por una clasificación, pero simplemente para decir palabritas. No se trata aquí de que hagamos expertos a nuestros usuarios, ¿vale?
Venga, pues vamos a ver. Fijaros, lo que hay.
La más estricta, o sea, la más común que hay es la palabra de virus, ¿vale? En el sentido estricto, el virus es el más fácil de controlar, porque realmente tiene que ser el usuario el que lo inyecte, ¿vale? Normalmente son cuando nos llegan correos o nos llegan mensajitos o hay un archivo adjunto que nosotros abrimos o que ejecutamos. Entonces, suelen tener un objetivo como muy destructivo, corromper archivos, borrar datos, y hay de muchísimos tipos, ¿vale? Hay virus que lo que hacen es afectar para que nuestro ordenador no pueda arrancar. Esos son de los peores que hay porque nos permiten hacer pocas cosas, ¿vale? Hay otros que lo que hacen es que interfieren en los exe, en los ejecutables de nuestros ordenadores, ¿vale? Para que no hagan lo que nosotros le hemos dicho que hagan, sino otras cosas, ¿vale? Hay otros que se llaman de macro. ¿Habéis visto cuando abrís el Excel o el Word? ¿No aparece alguna vez y dice, estamos intentando la macro, no es segura, no sé qué? ¿Lo habéis visto que os pone ese mensajito de cuidado que esto tiene macros, ¿no? Uh-huh. Pues es que esas macros muchas veces vienen para infectar documentos, ¿vale? Y hacer que esos documentos lleven el virus metido dentro, ¿no? También los hay muy curiosos, que son muy malvados, porque se llaman los polimórficos, que son capaces de cambiar su código cuando se copian de un ordenador al otro para que los antivirus no lo detecten, ¿vale? Hay algunos que se cargan en la memoria de arranque y hay otros que se llaman de sobreescritura, que estos son, digamos, los que primero entraron en el mercado y más asustaban, ¿no? Que eran que te borran todo el disco duro, básicamente. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto son virus, pero fijaros que no son más que programas a los que le decimos que hacen estas cosas. Y normalmente, para que puedan hacer esto, nosotros les tenemos que dar el permiso para que lo hagan. Conclusión, no abramos fichero que no estemos muy seguros, ¿vale? De otra forma, ahora lo hablamos en los comentarios.
En los consejos. Venga, estos son virus. Ahora, luego tenemos también gusanos.
Gusanos, que es que eso suena muy curioso, ¿verdad? Bueno, son también programas, ¿vale? Y también son malware de esto, esta palabra que es la que nos tenemos que aprender hoy nada más, ¿vale? Lo único que pasa que es curioso porque se autorreplican y se propagan a través de la red. Estos son un poquito más silenciosos, ¿vale? Porque lo que hacen es instalarse y se van metiendo por la red para instalarse a dispositivos que se conectan con nosotros. Básicamente lo que tienen es ganas de hacer la puñeta, perdonadme la expresión, ¿vale? Porque lo que hacen es, van consumiendo ancho de banda, colapsan redes, instalan otro tipo de virus para poder hacerse con nuestros datos, pero básicamente lo que hacen es como abrir las puertas de nuestros ordenadores para que otros virus más potentes puedan entrar o hacer que nuestras conexiones vayan mucho más lentas, simple y llanamente por fastidiar. ¿Vale? No tienen más historia.
Vale.
Luego, otro palabra que también suena mucho son los troyanos.
Sí, ¿vale? Sí, que esto también suena muy mal.
Suena muy mal, ¿vale?
Da miedo, y estos son Hay un troyano.
Sí. Uf, Dios mío. Hay un troyano. Y es que estos son peligrosos porque lo que parecen es que son buenos, pero lo que hacen es que abren una puerta trasera, o sea, tú te instalas el ordenador pensando que es buen, que, o sea, la aplicación pensando que es buena, pero lo que hacen es que abren una puerta trasera. Es como hacer vulnerable tu red, ¿vale? Para que un ladrón de datos, otro normalmente suele ser otro virus más avanzado, robe tus datos y los venda o aprenda tus características. Entonces, normalmente lo que suelen ser es como porteros que le abren el negocio a otros virus que vienen por detrás. ¿Vale? Fíjate, estos son, se empiezan a juntar entre ellos, el gusano le abre la puerta al troyano y todo este tipo de cosas, ¿vale? Tenemos los ransomware, que esto es lo que hacen normalmente es para la gestión económica, la extorsión económica, perdón. Esto lo que hacen es que te encriptan tus archivos. Esto es cuando dicen, le han robado los datos y si no le paga un rescate no te lo dan. Sí, lo habéis visto en las películas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues son estos, ¿vale? Lo que hacen es que, por ejemplo, te encriptan tus datos y te lo encriptan con una clave y te dicen, pues hasta que tú no me pagues tanto dinero, no te doy la clave, ¿vale? Como hacerte un poquito de extorsión, ¿no? Entonces, pues un troyano, por ejemplo, algo que puede hacer es abrirle la puerta a un ransomware para que te puedan pedir dinero luego, ¿vale?
Como esto se junten, la hemos liado.
Claro, tú imagínate. Ahí están los espías, que los espías lo que hacen es básicamente el marketing inclusivo, hacer un espionaje, se instala y lo que hace es cotillear, que es lo que tú usas. Y por ejemplo, uno que son muy chungos son los llamados keylogger, ¿vale? Que lo que hace es darse cuenta de cómo vas pulsando las teclas para averiguar, por ejemplo, tus claves.
Joder. ¿Vale?
Sí, no. Aquí tenemos nombres además, mira. Yo no quiero volver loco a los oyentes ni a vosotros, ¿no? Pero hay también de los que nos muestra publicidad no deseada. Esto de cuando te salen un montón de ventanitas emergentes que no hay manera. Eso se llama AdWare, ¿vale? Y lo que hacen es, pues, simple y llanamente meter publicidad y cobrar por ella sin que tú ni hayas cedido la publicidad, ni dejes el permiso, ni quieras verla, ¿no? Están también lo que se llaman los botnets, que son redes de ordenadores infectados y que son controlados por personas en remoto. Esto se le llaman los ordenadores zombies. ¿Vale? Esto es como, sí, esto es cuando tú estás en tu ordenador y de repente ves que, sale también mucho en las películas, ¿vale? Lo que hacen es que te ves que te empiezan a mover tu teclado y tu ratón y tú no estás haciendo nada y se empiezan a abrir las cosas, se conectan como a distancia, ¿no? Esto, fijaros, esto realmente también puede ser bueno cuando el que nos controla las redes sociales en nuestro, o el ordenador, ¿no? En nuestra organización, pues nos controla para instalarnos cosas, ¿no? El administrador. Pero el problema es cuando se usa sin un interés legítimo.
Claro, yo trabajo así con el departamento de soporte técnico de Canal Sur, desde equipos remotos. Cuando necesito una actualización o lo que sea, pues en remoto no.
Claro, pero ellos son buenos, claro, porque están haciendo cosas buenas, pero imagínate que es malo. Claro. Y eso es lo que se ve en la película.
Claro, lo que me decía Ana, si un app le dice a nuestro ordenador, cómete un chicharrón, o nuestra Anita, cómete un chicharrón, con una cervecita le está haciendo un favor. Si le dice, cómete toda la bolsa de chicharrón hasta que flote, pues entonces es malo, ¿vale? O sea, pues igual. Claro. Hay otros también que lo que hacen es ocultar para que no podamos ver que hay virus y actividades maliciosas, o sea, son como los que ocultan a los malos, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues esto lo que hacen es que hacen que otros virus puedan mantenerse más tiempo sin que nos demos cuenta, ¿no? Y el último caso que quiero comentar, que está dedicado a Pepe, ¿vale? Que es el phishing. Realmente no es un phishing, ¿vale? No es un software en sí, sino que son técnicas de ingeniería social, o sea, que buscan engañar al usuario, ¿no? Para que revele información sensible o para que ejecutes cosas que no puede. Se realizan a través de correos electrónicos, mensajes. Son el típico que te manda el banco o la AET para que metan los datos, ¿no? La agencia tributaria para que metan los datos y tal, y pille y tenga un acceso a sistemas, o para meter publicidad sin que el usuario lo quiera, por ejemplo, la cancioncita que sale cuando llamamos a Pepe, ¿no?
¿Qué le has contado tú a quién para que te pongan esa canción?
En algún sitio habrá dado permiso para esto, ¿no? Así que
sí, pero lo habré dado sin darte cuenta, porque no
porque
abro...
Porque como no me echas cuenta y no lees toda la letra pequeña...
No, si yo no abro nada.
Y esas cosas.
No abro nada.
María José, eso lleva ya hace más de un año que lo tiene, o sea que todavía no habías tenido tú la ocasión de aconsejarle.
¿No? Claro, no, pero que tengo por norma no abrir nada, nada de nada, pero ni siquiera cuando me llega un correo o un mensaje supuestamente
no oficial.
O me llega, por ejemplo, de mi banco alguna cosa.
Hay que tener mucho cuidado. Además, ten en cuenta que normalmente estas categorías que yo he dicho, bueno, esto es una breve representación, ¿vale? Como he dicho, no tenemos un vademécum. Pero esto es una pincelada para que cuando nuestros usuarios sepan y nuestros oyentes sepan que hablamos de virus, estamos hablando realmente de software maligno, ¿vale?
De muchas cosas.
O sea, de aplicaciones malísimas de muchos tipos y que además entre ellos se pueden crear asociaciones, ¿no? Redes de delincuentes cibernéticos que pueden hacer cosas muy, muy feas, ¿no?
María José, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos vacunamos?
Pues lo bueno de todo esto es que proteger a los dispositivos es el primer paso, o sea, el sentido común es el mejor de todos los sentidos aquí, ¿no? Lo principal es siempre mantener nuestro sistema operativo y todo el software que usemos actualizados. Cuando nos dicen que actualicemos es porque estas actualizaciones van parcheando vulnerabilidades de seguridad y van haciendo que cosas que vayan detectando pues los grandes operadores de sistemas operativos las vayan cerrando, ¿no? Van cerrando esas puertas de entrada. Si además combinas todo esto con un antivirus fiable y un cortafuegos activado, normalmente los ordenadores comerciales ya lo traen instalado de base, pues mejor. Además, haz copia de seguridad de tus datos, es la mejor forma, ya acordaros que los datos es lo que más dinero vale, ¿vale? Uh-huh. Entonces hazla regularmente y en distintos lugares, hazlo en la nube, en un disco externo, pues para no perder tu información valiosa, ¿no? Y además también la seguridad depende mucho de tus hábitos. Usa unas buenas contraseñas, no ponga 1, 2, 3, 4, ¿vale? Claro. Y que sean únicas además para cada servicio, no uses la misma para todo. Y activa, si puede ser, yo sé que es un latazo, pero lo que se llama la autentificación de dos factores, ¿no? Esta que te pide, por ejemplo, ahora mismo casi todos los bancos ya, que tengas una clave, pero que además tú también metas tus datos por atrás. Y por supuesto, como nuestro Pepe ya aprendió, ser muy cautos con enlaces y archivos adjuntos sospechosos en correo electrónico o mensaje, ya que el phishing es una amenaza totalmente constante, ¿vale? Uh-huh. Y por terminar, simplemente por nombrar a mi padre, que era un hombre muy sabio, echarle cuenta a él, porque a mí siempre me ha ido muy bien, y es que él decía siempre que nadie da duros a pesetas. Uh-huh. Así que si os mandan algo que parece muy bueno, para ser verdad, es mejor que desconfíéis.
Ahí están los consejos de María José Escalona, nuestra experta en tecnología. Bueno, María José, hasta la semana que viene, que será el último programa de la temporada.
Sí, sí, ahí estamos con ilusión y con pena, ¿no? Como pasa con todas las cosas buenas.
Bueno, muy bien. Es solo un hasta luego.
Cuídate.
Sí, sí, venga, un besito fuerte, chicos. Buen domingo. Hasta luego, adiós.
Se olvidó de que era uno. Por eso cuando me pierdo en Pueblo Salvaje encuentro mi sitio. Allí vuelvo para curarme y reconciliarme conmigo.
Por cierto, recordamos que la semana que viene, el sábado, haremos el programa desde el Hotel Barceló Punta Umbría. Será el sábado 21. Y que servirá pues para prolegómeno de la despedida de la temporada. Y hablaremos de Punta Umbría, de ese hotelazo que tiene Punta Umbría en el Barceló y de un montón de cosas.
Sí, sí, sí. Antesala de el verano.
Poco a poco vamos llegando a las 11. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llega Adrián Navarro, nuestro adiestrador canino, con todos los consejos para el cuidado de nuestras mascotas. Y la revista de Marina Bernal, con toda la actualidad social y cultural de Andalucía. Y el invitado sorpresa, que no sabemos quién es, porque por eso es una sorpresa, sino pues ya ves. Venga, la información.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
El baloncesto no termina y el Unicaja Málaga aún puede darnos la gran alegría de la temporada.
Este domingo, tercer partido de semifinales por la Liga ACB desde el Martín Carpena. Unicaja Real Madrid.
Síguenos desde las 5 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.